el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Esto no es el show de Truman, aunque lo parezca. Somos las almas perplejas en el Estado Mental Radio con María Mayer a mi lado y May Paredes.
¿Qué tal estás, buenas mi tardes, querida perpleja?
Perpleja como siempre, y hoy quizá un poquito más porque tenemos un programa un poquito especial. Hoy no vamos a tener la falsa llamada en falso directo, no vamos a tener la sección a Germán que vas. Hoy tenemos un programa dedicado exclusivamente a nuestro invitado, que es un conocido del programa, que estuvo ya aquí en calidad de rol en estonólogo.
Efectivamente.
Él es Jaime Urrutia. ¿Cómo estás, Jaime Urrutia?
Encantado de estar con las perplejas.
Almas, porque tenemos alma también.
Bueno, con las almas perplejas. No, la verdad es que este estudio da... La verdad es que te encantaba estar con ustedes y... No, se respira un ambiente de confianza, de que vamos a hablar de música, sobre todo.
Sí, efectivamente.
Y no, perdona, May, lo que decías, tengo el recuerdo de que estuve en esta radio haciendo un programa sobre los Rolling Stones.
Porque tú siempre nos hablas de música, eres un gran conocedor, aparte de hacedor.
Bueno, aparte de eso, yo era cantante de gabinete.
Sí, bueno, ahora lo
no
vas...
me digas.
Ahora sí, lo
bueno,
cascamos,
ahora déjale, tranquilo. Vamos a hacer la presentación.
Bueno, vamos a dejar que los presentadores presenten y los invitados contesten.
Claro.
Pues Jaime, es un placer tenerte aquí, porque nos vienes a presentar, hoy vienes en calidad de autor literario, ¿no? Has hecho un...
Sí,
Jaime,
lo eres.
Jaime es un hombre que luego también tiene un proyecto futuro como humorista, pero ya os hablaremos en otro programa sobre él.
No dejas de sorprenderme.
De momento vamos a hablar de su faceta, porque es un hombre renacentista completamente, que ha escrito un libro, con sus propias manos, ha escrito un libro para la editorial Larús, que lo edita, que se llama Canciones para enmarcar. Este hombre se ha dedicado a enmarcar canciones como si fueran obras de arte y me gustaría saber, Jaime, cómo surge este proyecto, cómo nace.
Pues mira, May, el proyecto surge a partir del programa de radio de La Ventana que hice con Ariel Roth. Uh-huh. La Ventana era un programa de Gemma Nierga en la cadena SER.
¿Una cadena con más dinero que esta?
Una bastante más dinero, pero fíjate, no se podía...
Estar tan a gusto,
hacía mucho calor, no te dejaban fumar. Bueno,
aquí tampoco se puede fumar ni beber.
Razón llevas. Entonces, a lo que iba. Entonces, bueno, Gemma Nierga nos llamó a Ariel
Si
Roth,
quieres contestar como Punset y decirme Gemma Nierga.
Entonces, nos situaron en el año 2008, nos llamó Gemma Nierga a mí y a Ariel para hacer un programa, una sección dentro de su programa de La Ventana donde pusiéramos nuestras canciones favoritas, ¿no?
Si no recuerdo mal, la cabecera, que no se me ha ocurrido, fíjate, hubiera sido buena idea, uh-huh, era un tema de Frank Sinatra, que también está en tu libro, que era That's Life, ¿verdad?
That's Life. No está en el libro.
Se llamaba Long Play, la sección de La Ventana.
Efectivamente, pero no,
el tema que hay en el libro es It Was a Very Good Year.
Bueno, sigamos a lo que vamos. Sí, el libro surge porque los chicos de la editorial Larús, una editorial...
Larús te lo propone a raíz de este programa.
Larús es una editorial barcelonesa que es francesa.
De toda la vida, todos hemos tenido libros de Larús. Y ahora más.
El programa, la sección, digamos, en La Ventana tuvo mucho éxito. Entonces los chicos de Larús nos llamaron un día que querían hacer lo mismo que hacíamos en el programa de radio, trasladarlo a un libro.
En el programa de radio, Jaime, lo que hacíais, Ariel Roth y tú, era cada uno proponíais un tema, hablabais sobre él y teníais llamadas.
O sea, eso era semanalmente, May.
Y eran selecciones basadas un poco en las vivencias personales y gustos de cada uno, ¿no?
Efectivamente. Entonces, lo bueno es que Ariel y yo nos complementábamos. Yo un día ponía los Ramones y Ariel ponía mucha música argentina y cosas de eso. Sobre todo poníamos cosas de nuestra infancia y de nuestra juventud, ¿no? Cosas más bien olvidadas. Bueno, la sección tuvo mucho éxito y los de Larús llamaron un día para ver si podíamos trasladar eso a un libro, cosa que ya yo, Ariel no podía, no le
por
venía bien.
Por compromisos profesionales, por lo que fuera, y tú asumiste el reto.
Ahí vamos, entonces yo asumí el reto y a mí me gusta escribir más bien, más que periodísticamente, que literalmente...
Quizá, Jaime, perdona que te interrumpa, tú tienes también una...
Me estás interrumpiendo
una...
todo el rato, pero bueno. Sí, me dejan acabar solo. Entonces sí... decidí escribir el libro y ahora...
Y a raíz, ¿y el título cómo se te ocurre?
Pues mira, viene un poco de la ventana. Una ventana tiene un marco, ¿no?
Sí, efectivamente.
Y entonces, pues canciones para enmarcar, pues la ventana sería el título de donde salió realmente el libro. Y entonces se me ocurrió aquí con unos amigos pues poner canciones para enmarcar, ¿no?
Claro que sí, además como un cuadro, que son magníficos.
Algo tiene que ver con cuadro, es como encuadrar como canciones para ponerles en un museo, digamos.
No, y también has hecho un magnífico collage.
Bueno, de eso lo vamos a hablar ahora, María. De
por eso mismo.
Y hablamos
bueno,
de...
ahora sí voy a interrumpir, si no os parece mal, porque viene a colación. Estamos hablando de cosas que se enmarcan, que son las obras de arte. Estamos tratando la música como obra de arte, ¿no, Jaime?
Por supuesto, no sé.
¿Crees que haya llegado el momento de que alguien considere que la música debería estar en un museo enmarcado?
Hombre, es que...
O sea, darle la categoría artística el que museo no, está, no está teniendo, ¿no?
El museo está en el Spotify o en los MP3, en el museo. La música es una cosa que no es como un libro o una pintura o un cuadro, ¿no? Que es,
hay pero que estamos darle. Logrando que lo sea con libros bueno, como este, ¿no?
Claro, yo creo que cada persona lleva su museo y sus canciones en su móvil o en su...
Bueno, tú sabes que tienes una aplicación ahora mismo que es una visita virtual al Museo del Prado.
¿Cómo?
Una visita virtual al Museo del Prado.
Así ¿de que... qué coño me estás hablando, May? Que no
Hay una aplicación ahora mismo que es una visita virtual al Museo del Prado.
Entiendo.
Entonces hemos trasladado un poco el arte, los museos, lo que
perfecto.
Hablábamos, al mundo digital, la tecnología.
Efectivamente.
El usuario que está en casa, no tienes por qué cogerte un avión irte al Louvre para
creo
ver
que,
nada.
Creo que filosóficamente entiendo perfectamente que la música, el concepto es ese, es enmarcar. Lo mismo que se enmarca un cuadro, se puede enmarcar una canción. Que es un poco la filosofía de este libro.
¿Y con qué criterio has decidido enmarcar las canciones?
Pues mira, más o menos los 5 años de experiencia que tuve en la ventana con Gemma Nierga y Ariel ya me dieron ahí como una base para eso. Puse en 5 años, creo que fueron 215 o 30 canciones, ¿no? Yo tenía ahí una base donde cuando me llamaron la editorial, pues ya tenía la base, ¿no? Pero bueno, después no fue exactamente lo que puse ahí, pero básicamente sí. Pues las canciones de mi vida, de mi infancia y de adolescencia.
Y una buena selección.
Una buena selección que podía empezar algo así.
¿Cómo?
Por ejemplo.
Bueno, Jaime, aquí nos impresionas de primeras, ¿no? Con este pedazo de tema de Camarón, que está en las primeras páginas del libro, ¿no?
Pues mira, lo mismo que recuerdo que en el programa de La Ventana creo que la puse en tercer lugar. De cuando Gemma me dijo, venga, empezar a recolectar canciones de tu vida, esa fue la tercera que puse. Esa canción, Camarón de la Isla y La Leyenda del Tiempo, siempre... Mira, y ahora me la has puesto y estoy llorando, May.
Sí,
estoy llorando.
Aquí tenemos clines, no te preocupes, Jaime.
Solo he escuchado las palmas del principio.
Pero
y
es que Camarón es mucho Camarón.
Camarón no se puede explicar. Mira, yo he oído hablar de Lou Reed, de Mick Jagger, de Keith Richards. Camarón yo le vi en directo. Camarón murió y es algo efímero que está ahí. Y te lo digo en serio, de las dos personas más importantes en la música que yo he conocido ha sido Camarón de la Isla.
Tú cuentas en el libro una anécdota que nos parece muy, muy bonita y fascinante y nos da envidia a todos.
Sí.
Que es como esa corrida de toros a la que tú acudes con nuestro amigo Joaquín Albaicín, que mandamos un saludo. Si nos cuentas un poquito esa anécdota, así breve. Jaime.
Bueno, sí, fui con unos amigos míos a un festival, seguíamos mucho a Rafael de Paula, un torero gitano, y fui, sí, con mi amigo el Hortelano y Javier de Juan, dos amigos.
También pintor amigo del programa, un saludo,
bueno,
Javier.
Bueno, en aquella época Rafael de Paula, el gran torero gitano, estaba muy de moda y bueno, le seguíamos y Joaquín Albaicín, bueno, fuimos a una corrida de toros, no era una corrida, era un festival al uso, donde se suponía que Curro Romero y los mejores toreros del momento, había un cantador que les cantaba canciones, ¿no? Mientras toreaban. Entonces fue en la plaza de toros de Badajoz, y es cierto, entonces estaba Camarón de la Isla y yo estaba cerquita. Y entonces, bueno, como pasó siempre, lo cuento en el libro, una buena anécdota, que para eso lo cuento en el libro. En el libro que yo he escrito.
El libro que ha editado Larús, Canciones para enmarcar.
Y entonces fue bonito. Bueno, el Curro Romero le salió un novillete que muy malo, y el pobre Camarón cantaba lo mejor. Y bueno, que eso en vivo en una plaza de toros no se pudo dar. Entonces, cuando el Camarón se levantó, era un festival además dedicado, los beneficios eran para hijos de gitanos. Entonces, Camarón se fue y se fue arropado. La gente empezó a perseguirle y sí, yo cuento en el libro que era como Jesucristo perseguido por...
Tenía
por
un halo místico, ¿verdad, Camarón?
Tenía un halo místico total. Yo le pude ver dos veces también en directo en Madrid. Un día también lo cuento, coincidimos en una grabación...
Todo está en el libro, claro.
Gabinete Caligari y Camarón, pues en el año 89 él tenía su disco de Soy Gitano, uh-huh. No teníamos la culpa, fue el cha-cha-cha. Y entonces, ¿sabes que los programas de Navidad son mentiras, se graban en octubre?
Sí, estuve en uno con CSP grabado.
Es cierto. Y entonces, bueno, pues en el mes del 31 de octubre o 1 de noviembre te citan para Navidad. Y entonces da la casualidad de, claro, en el gabinete teníamos la culpa fallecida y el Camarón Soy Gitano. Entonces, en el camerino al lado estaba Camarón. Y bueno, yo salí a mear y veo, está el Camarón, me cago en Dios. Entonces yo le miré y... Lo cuento en el libro que...
¿Y por qué no le saludaste?
Pues porque es una de las cosas que más me compraba impresión. El libro y lo cuento. Bueno, porque
en el libro lo pone clarísimo.
No, porque es como ver a Dios, es como de verdad. Lo he dicho antes y lo vuelvo a decir.
Pero te hemos invitado para que lo cuente.
Ha sido de las personas, de los artistas que dan miedo. O sea, una cosa es que, por ejemplo, Keith Richards le he visto en directo y me ha dado miedo.
Pues no, Daniel,
bueno,
no.
Sigo hablando de Camarón. Bueno, es ese halo de misterio, no, de algo yo, profundo, algo
no, no, a mí me pasó
raro.
Igual
con, atávico.
A mí me pasó algo igual con su amigo Paco de Lucía.
Sí.
Cuando le conocí, me quedé muda.
Viste a Paco, ¿no?
Vi a Paco y vamos, y doy gracias a Dios haber reconocido.
Lo que pasa, Paco era guitarrista, yo te hablo ya como cantante, ¿no? A mí lo que me alucina, sí, como nosotros, la voz que tenía ese hombre... Y la compostura ante la vida, que, bueno, simplemente, resumamos, que me acojoné y no le pedí el autógrafo. Y, bueno, es de los artistas que más me han marcado. Pero eso es uno de los, son 56 canciones de las que hablo en el libro.
Efectivamente.
Y la del Camarón es una anécdota más.
Bien, a mí lo que me parece fascinante de tu libro, Jaime, es el eclecticismo con el que te mueves, ¿no?
Sí.
Sí, entonces, eso es lo bueno.
Es lo bueno y además
bueno,
es que...
Bueno, lo bueno o lo malo.
Bueno, es que...
Es maravilloso. Supongo,
lo no, vamos a dejar un poquito
un
a juicio
tipo,
del
un
lector,
heavy
¿no?
va al FNAC y ve el disco de Jaime Rutia y dice, este tío es un popero, maricón.
No, hombre, no.
Hombre, si bueno, es heavy, a mí me gustan los... no sé qué. Que si
los
no sé,
Guns N'
si, tal y cuyo, los Guns N' Roses, no. Cada uno tiene su gusto.
Cada uno enmarcaría la canción que le gusta.
Es el eclecticismo, no. Yo lo cuento en el libro un poco y creo que te das cuenta leyendo el libro. Yo de pequeñito, mis hermanos mayores traían mucha música a mi casa. Entonces claro, escuchaban sí. desde Los Brincos, los Rolling Stones, los Bravos, Rafael o... Mira, ya...
Eso es lo bueno, escuchar de todo.
Sí, Marisol.
Beber de todas las fuentes y enmarcar la que uno considera que es,
bueno,
que es digna de
hombre,
ser...
No, no, es maravilloso.
No que sea bueno marco, o malo, ¿no? Pero si, vamos a ver, ¿qué es lo bueno que lo malo? Yo supongo que el chaval que nace en el año 71 y su padre escucha a los Scorpions todo el puto día, pues se hace de heavy, ¿no? Pues yo sí. nací
bueno,
en una época...
Bueno, ya sabes que también un poco los hijos suelen hacer lo contrario a lo que hacen los padres. Yo conozco muchísimos y amigos míos que sus padres tenían gustos musicales o culturales y han sido tendencias completamente opuestas, ¿no?
La verdad es que sí.
También hay otros casos, como por ejemplo podía ser el mío, en el que sí mis influencias musicales están muy basadas... En la música heredada, que la llamo yo siempre, ¿no?
Pues es un poco eso. No, lo que decía María.
Y podemos encontrar también, Jaime, sí. cosas
El libro es ecléctico, yo sí. cuento... No, y lo más importante que quiero transmitir a partir del libro, que creo que Gabinete Caligari es el grupo que me dio fama y éxito, porque, bueno, era el cantante y compositor, junto a mis amigos Eddie y Ferni, éramos un grupo.
Eddie Clavo y Ferni Presas.
Creo que en la discografía de Gabinete Caligari, cuando la escuchas ya a través del tiempo, hay mucho eclecticismo y hay muchos gustos musicales.
Las influencias de Gabinete, obviamente. También vamos a llegar ahí, Jaime, en su debido momento.
Por supuesto. Todo su tiempo.
Yo quería también decir que, de repente, después de escuchar La Leyenda del Tiempo, podemos escuchar también cosas tan dispares como esta, ¿verdad?
Looking for a job in the city.
Bueno, esto es bastante increíble, pero también nos hace una idea muy, muy auditiva.
Pero que no dejes hablar, dejadlo un poquito en el fondo.
Bueno, pues la dejamos de fondo, Carlos,
sí, si es amable.
Jaime, a mí lo que me encanta de este libro y de este programa, sí, que estamos haciendo, es que vamos a transmitir una idea muy auditiva de lo que la gente puede leer.
Vale, no, yo te
resumo. Para enmarcar de la editorial Larousse, que de repente tú nos metas al camarón y al ratito estemos escuchando a la Creedence Clearwater.
Mira, yo esta canción te lo resumo rápidamente. Yo, en aquella época, yo era pequeñito, tenía 10 años, años 68, 70, 71. De repente llegó esta canción. Yo pensaba que eso era de la Motown o algo así. Y pensaba que era un grupo de negros, ¿no?
Un sonido muy negro, la letra también habla de...
Y no, son cuatro blancos de nacidos California, pero bueno, y vestidos de vaqueros, ¿no?
Entonces yo pensaba,
montañeses, sí, sí. Entonces sus voces parecen negras. Entonces en aquella época había tanto, se hacía tan buena música que... Y se escuchaba en la radio, ¿no? O sea, en los putos 40 principales se escuchaba eso, ¿no? Como ahora.
Claro,
y
sí,
escuchabas esto y decías, joder, que yo pensaba, yo tenía 10 años, no tenía acceso a esa música. Después, con 2 años me di cuenta que se llaman los Creedence Clearwater Revival, se llama Proud Mary, y es un pedazo de obra maestra, ¿no?
No, a mí me encanta porque es mi tocaya, pero...
Mary.
Efectivamente. María.
Y María es muy orgullosa con sus cosas, ¿verdad?
Oh, por Proud supuesto.
Mary. Y bueno,
Y además, hombre, todo el mundo se cree que está dedicado a una mujer, pero ¿a qué está dedicado?
Sí, Jaime lo cuenta en el libro, ¿no?
Por eso,
¿quién es Proud Mary?
Es un barco.
Es un barco de vapor que va
de
por,
vapor,
el
por el
Mississippi, ¿no?
Que se llama la Rosa, el barco más antiguo que tenía el mérito de navegar
Queen Mary,
por el Mississippi.
El barco Queen Mary.
Queen Mary.
Claro, el barco que llevaba más tiempo
Proud
navegando.
Quiere decir el orgullo, la orgullosa Mary.
Era el barco que llevaba más tiempo navegando.
Efectivamente.
Tiene más antigüedad.
Mira,
y se le dio ese título como la joven Dolores, se le da el título.
Simplemente sí, y aprovechan. De ahí viene la raíz del blues y del Raymond Blues. Entonces los blancos, como los Creedence, adoptaron un poco la historia de los negros, de hablar de su vida. Y la verdad es que son grandes poemas y grandes literatos aquí. Es una pura poesía que está traducida en mi libro.
De hecho, Jaime, si los más jóvenes... conocimos esta canción primeramente por una versión que hicieron Ike y Tina Turner.
Sí.
Y por eso quizá mucha gente pensamos, ya que la letra habla de la opresión del hombre blanco, y conocerla cantada por negros, que era una canción cantada por artistas de color, ¿no?
En el libro también te das cuenta. Hay muchas...
No dejes de comprarlo, ¿eh?
Hay muchas canciones que, sobre todo en España, canciones, grandes canciones que ha habido imitadores, que la gente ha conocido... la canción por el imitador antes que por la original. Hay un, por ejemplo, hay una que se llama Azzurro, que hablo
que
también en el libro
después,
que,
¿sí?
Bueno, vamos hablando sobre canciones, pero que bueno, el mundo de la música,
no nos ansiemos, que tenemos tiempo.
El mundo de la música y la promoción de la música, hay mucha mentira. Fíjate la película de la de Sugar Man, por ejemplo, ¿no?
Sí,
la de
Rodríguez.
Te das cuenta de Sisto Rodríguez, ¿no? Te das cuenta lo que es el mundo de la música, un hombre que hace un disco increíble. Y hay muchos ejemplos en la música de gente que pasa desapercibida y que después, por una casualidad, su calidad en Sudáfrica...
Bueno, esto es un
triunfa.
Tema muy coyuntural de una época muy concreta que es el apartheid y que se convierte en un himno.
Sí,
¿no?
Bueno, sí, hablamos de...
Entonces, de repente, es un hombre que desconoce la propia trascendencia de su obra.
Sí, yo lo que quiero decir es
que vende igual de discos que Elvis Presley.
No,
efectivamente.
O más, de hecho,
y te das cuenta
himno,
de que
¿no?
el disco, una vez lanzado en Estados Unidos en el año 65... Era muy bueno, o sea, el disco es el mismo. ¿Qué pasa? Que en el año 70 y pico tiene éxito por una casualidad. Te das cuenta que el mundo de la música es muy injusto, bueno, como todo el mundo en general. Que hay gente con mucha calidad y grandes canciones que pasa desapercibida. Y
pero
después,
Proud Mary es imposible que pase desapercibida porque es como ese barco que pasa por el Mississippi y queda huella.
Y como y estamos hablando de Marys, me vais a permitir... Que nos vamos a poner aquí en una... María ha elegido de todo el libro, ha elegido una canción. ¿Nos cuentas cuál, María?
Pues mira, he elegido la de Crazy, de Patsy Cline.
Porque, María es nuestra atendida en country, por eso
porque
también...
Porque es que me encanta el country, además está compuesta por Willie Nelson, otro de mis
favoritos.
Nelson, Y que además, porque Patsy Cline para mí es como la homónima de Cecilia en Estados Unidos.
Cecilia, sí, bueno,
porque
más o menos.
Porque se murió en un accidente con su compositor.
Y tenía un punto así heterogay extraño, ¿no?
La podríamos ir escuchando un poco si nos la van poniendo.
Vamos a escucharla entera si nos importa, porque es la canción que ha elegido María. Claro. Así que cuando María quiera, da pie a ella.
Así que te la dedico con todo mi cariño.
Muchísimas gracias, María.
Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long as you wanted, and then someday you'd leave me for somebody new. Worry, why do I let myself worry? Wondering what in the world did I do? Oh, crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving you.
Habla de música y bandas sonoras dentro de su libro Canciones sonoras para enmarcar, de Editorial Larús, ¿verdad?
Sí, entonces pensé que esa banda sonora no es una canción al uso como Canciones para enmarcar, Pero escuchar la musiquilla esa italiana.
Si quizás tiene... sea una obra toda entera para enmarcar, tanto no la, como dices tú en el libro, tanto la película, la novela, como la banda sonora.
La banda sonora.
De Nino Rota, Carmine Coppola, sea todo un
me
conjunto.
Me quisiera dar un poco el lujo de hablar un poco, no sé, no solo de una canción, como hago sobre Satisfaction o sobre los Beatles. Me gustó hablar de esa película, que es una obra maestra, que yo creo que la gente más o menos que tiene cultura en este mundo global sabe lo que es El Padrino. Y...
Calla, que ayer pusieron el
Vamos,
Padrino 3.
Es lo que quiero decir, Janina. María, muy bien dicho. Es algo... Está bonito. Lo...
Es una ITV emocional y cultural.
Y entonces...
Y que tampoco nacieron. Quedó nada mal, ¿eh? El tema de los sopranos también es para enmarcar, ¿eh?
Y entonces, aparte de leer la novela, ver la película, después oyes este pedazo de música que, os lo digo verdad, aquí está el calor del amor en un bar sin querer.
Claro, porque la mandolina es un instrumento muy, muy cercano a la música mediterránea.
Ese punto de música napolitana, siciliana, ahí vino...
Nino Rota decía que el instrumento del corazón era la mandolina, Jaime.
Pues mira... Tú lo has, Nino Rota, ¿no? Pero
no,
bueno,
yo no.
No, te hablo un poco de mis influencias, ¿no? En el calor del amor en un bar.
La de bares, como decías, bar, es que en la parroquia del Monadillo, ¿no? La canción del,
no,
de bares.
No, es que ahí vamos, May. Hay un, ahí va, ahí hay un poco, sin querer, del Padrino, de esta canción.
Pues me gustaría
estamos,
que mientras
esta
hablamos...
esta música tan deliciosa que estamos escuchando.
Pero también hemos escuchado, porque tú nos hablas también mucho de cine, y también cuando nosotros tenemos un artista que nos gusta, como puede ser tú, solemos decir que el calor del amor en un bar puede ser la banda sonora de nuestras vidas. Aquí estamos jugando a dos bandas, Jaime. Tú tienes la banda sonora de tu vida, pero hay gente que la banda sonora de su vida puede ser tu música. ¿Cómo...? Sí. ¿Cómo háblanos tú?
Bueno, más que hablar yo, que se lea mi libro y ahí tiene...
No, no, no hablo del concepto de las bandas sonoras, ya sé que venimos a hablar de tu libro.
No, lo hablando seré. No, yo
es
simplemente...
Es una banda sonora en sí, ¿no?
No, lo suelo decir, vamos a ver.
Hay gente que te lo
en
dice,
en
¿no?
ese libro, y no quiero ser pesado como umbral ni nada, yo simplemente en este libro lo que hago es contar las canciones que me han marcado a la hora, estamos hablando del Padrino. Yo estoy escuchando esa melodía y yo sé que el calor del amor en un bar no hubiera salido sin esa na 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 tin 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 tin. Hay un aire ahí napolitanajo en medio. No, simplemente que las canciones que escuchas marcan después cuando, bueno, yo no soy un gran guitarrista, me considero mejor compositor, es cuando coges la guitarra y tienes unos tonos donde te mueves, donde te metes con tus influencias. Y ahí salen las canciones nuevas, que no tienen nada que ver. Muchas gracias. Pues la verdad es que es bonito descubrir... Mira, nunca lo había sabido, pero... Es lo bonito de esta entrevista, ¿no? Darme cuenta de que... Os lo juro que aquí está el calor de la mano.
Pues nos alegran profundísimamente que te hayas dado cuenta de que tus influencias... Vienen de la fuente de Nino Rota en Almas Perplejas, en el Estado Mental Radio. Pero también te hemos visto cantar emocionado a Bobby Vinton o escuchar a Trini López emocionado con su versión de América de West Side Story.
Claro.
Entonces, bueno, está claro que la música, el cine son artes que se unen. Tú también haces un arte que se convierte en banda sonora y también tienes unas influencias, como puede ser, por ejemplo, esto, ¿verdad?
David Bowie.
Efectivamente, vamos.
Ese sí que me influyó a mí.
¿Podemos considerar a David Bowie una influencia clarísima en Gabinete, en tu
yo
música?
Yo ya era más adolescente y cuando empecé a escuchar con mis 15 años o 17 ahí a Lou Reed, David Bowie, esa, en los años 70, por mis amigos Eduardo Rivas y más gente, pues una música nueva, ¿no? Aparte de los Beatles, Rolling Stones, empezaba a ver... como mariconeo y drogas en el rock and roll, ¿no? Entonces, bueno, yo me... El disco ese de Ziggy Stardust...
¿Qué te contestó, al mariconeo, a las drogas o a...
Me interesaba todo, ¿no? ¿Sabes lo que me interesaba
todo
más?
Todo el conjunto. O
sea, no, os lo digo en serio, me gustaba la melodía que se está escuchando.
¿Y la voz no te parece un pedazo de cantante?
Sí, era un poco maricón, pero me gustaba
pero
cómo cantaba.
Pero luego se casó con una pedazo de tipo.
Vamos,
¿no?,
a escuchar el estribillo. Ahora, es verdad, May, aquí hay mariconeo y drogas,
pero hay muchísima calidad.
Hay talento. Entonces yo empecé con mi guitarra en casa, me ponía a tocarla sin parar, Y bueno, eso me influyó mucho, como hablamos de otras canciones, para, como hablamos del Padrino, antes, para hacer mi propia.
Yo siempre música. He pensado que hay el una canción de
el
Gabinete.
Duque Blanco.
El Duque Blanco, a mí me pareció bueno, eso se lo pusieron ya más tarde, ¿no? O sea, ante todo es Ziggy Stardust, no es Ziggy. O...
Para mí es Ziggy, sí.
Sí.
Yo siempre he pensado que hay una canción de Gabinete que está muy influenciada, yo creo que además tú lo has dicho en alguna ocasión, Jaime Urrutia,
sí.
Que es esta que va a sonar, mi buena estrella, ¿verdad?
Ah, bueno, eso es un... Incesar...
Arráncate, desahógate, canta.
En órbita el espacio sideral, en conexión.
Es un clarísimo homenaje a Bowie.
Con la eternidad. Vamos a ver, May, te cuento. Hay veces que
cuéntanos.
Los compositores haces un compendio y dices, voy a imitar a Bowie.
¿Y por qué no? Todos
pues
tenemos
vale,
fuentes y las
espacio,
fuentes están para beber de ellas, digo yo, ¿no?
Yo de mi atracción. No, simplemente en un segundo dices, voy a hacer una canción como Bowie. Entonces hablas del espacio, de las estrellas. Y bueno, tengo también una anécdota con esa canción.
¿Una anécdota?
Mi padre escribió un libro que se llama Mi buena estrella, que me vino muy bien. Hablaba de cuando se fugó en la guerra civil de la cárcel. Y me acuerdo que
padre don Julio de Urrutia,
mi padre
un
era
escritor.
Julio Urrutia, escritor taurino y crítico.
Y escritor también, aparte.
Y cuando le llegué con el disco, le dije, papá, tengo el día, el pobre estaba un poco mayor. Tengo una canción que se llama Mi buena estrella, y el hombre se sintió muy orgulloso, ¿no? Sin saber que Bowie era el inspirador de esa canción, ¿no? Son cosas que pasan en la vida, y cada canción tiene una historia, y es bonito. Me ha gustado mucho, Mike, que pongas Mi buena estrella con esa arma.
Tú eres un hombre de lágrima fácil, ¿te más emocionado?
Bueno, sí, soy de lágrima fácil. Más que de lágrima mental. Pero bueno...
Lágrima falsa.
Hombre,
falsa.
Pero habrás imitado a Bowie, pero es que esta es tu estrella.
Mira,
no la de él.
Mira, hay un momento, María, en la vida que piensas que cuando estás en forma... Eso es como Ronaldo y Messi... En el fútbol.
Ronaldo, sí, entendido.
Los compositores musicales también, los compositores también tenemos, nos entrenamos y hacemos, metemos goles.
Por supuesto.
Entonces,
¿y
mira,
por la escuadra?
Pero...
en esa época yo fui el balón de oro del pop español.
No me digas, ya lo sé.
Era así Cristiano Ronaldo.
Incluso batí récords, sí, me dieron. Bueno, vamos a ver, estamos alucinando un poco. No, hablando en serio. Llega un momento que te
Oye,
inspiras.
Yo estaba hablando
y
en serio
que...
desde todo el tiempo. Yo
aquí no... hablamos en serio, ¿eh?
Vale, estoy hablando de la sección de lo de componer canciones como Bowie. Y bueno, sinceramente, creo que es la que suena Mi buena estrella es tan buena como Starman. Y punto. Y ahí
¿Y
sigamos.
¿Qué es una buena estrella? ¿Qué es la buena estrella para alguien? ¿Qué significa tener buena estrella?
Eso, por favor, descríbenos.
Ilústranos.
Yo creo que la tengo.
Sí,
ya se te ve.
Yo creo que eso es el día que naces, que no soy de horóscopos ni. Yo creo que depende mucho de la madre que tengas.
Hombre, es que vamos.
Y del día que nazcas y bueno, de los hermanos, de tu vida personal y de el entorno que tienes cuando naces, ¿no? Y bueno, y caer bien en el mundo.
Claro.
Puta casualidad, ¿no?
Menos mal que viniste con discos en vez de con panes debajo del brazo, ¿eh? Menos mal.
Hombre, yo no vine con discos, los discos ya los hice con 20 años. Yo cuando
Por
nací...
eso mismo, pero tú ya los ibas a
Pero
traer.
Sí, vamos, me entendéis un poco lo que quiero decir.
Te entendemos,
¿no?
Perfectamente, Jaime, y además te voy a decir algo que yo creo que a ti te va a gustar.
Dime.
A Gabinete siempre se le ha considerado un grupo que podía ser quizá
equivalente... A ver, a mí, un segundo más, perdona que te diga, es Gabinete Caligari. El nombre es Gabinete Caligari.
Pues Gabinete sí. Caligari, tú.
Gabinete eres... nos llamaba a todo el mundo y no. Yo me sentía un poco despreciado.
Tú mismo lo dices.
Porque la gente era muy. Un poco paleta. Gabinete Caligari viene de una película llamada El Gabinete del Doctor Caligari.
De Robert Vine.
Bueno, sí, nos llamaban los Gabinetes, vale. Pero yo quiero decir a todo el mundo que nos está escuchando que el grupo se llama Gabinete Caligari.
Sí, una película dirigida por Robert Vine en 1919. Sí. Puedes encontrar la maqueta original en el Kino de Berlín.
Sí.
Y ahora vamos a hablar de otra influencia que yo, lo que te decía antes de que me dijeras el nombre completo de tu formación, Gabinete Caligari, es que siempre se ha considerado a Gabinete Caligari entre mucha gente de nuestro país como el equivalente de Kings en lo que se refiere a la cultura de cada
bueno,
país, ¿no?
Sí.
¿Cómo te tomas tú esta comparativa?
Lo de los Kings viene un poco posteriormente, ¿no? Gabinete Caligari empezamos como un grupo siniestro. íbamos, éramos amigos de la movida un poco siniestra de Eduardo Benavente, Parálisis. Hacíamos canciones que se llaman Olor a carne quemada, de un tipo que estaba condenado a muerte.
Como lo puedes estar tú en cualquier momento.
Sí, bueno, imitábamos Me quiero suicidar, cosas de estas, éramos sí, siniestros.
Sí, tipo Enrique Urquijo, bueno, Mejor sus penas, en fin, cosas
no,
alegres.
No, más que si era Enrique Urquijo, hubiera dicho...
Bueno, lo único que el mérito que tiene él es que se suicidó.
No, él lo hizo con más sentimiento, ¿de acuerdo?
Él lo hizo del todo.
Vamos a ver, éramos chavales de... Teníamos 21 años, 20, 21 años, que íbamos dando un poco... Queríamos hacer un grupo de rock. Y en aquella época se puso todo... Había muchas corrientes en la movida, había los babosos... Los siniestros, los punkis, los discos, te encontrabas con Olé Olé, que Alaska, que no, bueno, había, entonces, bueno, Gabriela queríamos evolucionar hacia una historia más siniestra. ¿Tu pregunta era, perdona?
Sí.
¿Que cómo evolucionamos? Sí.
No, mi pregunta no es esa, ni remotamente mi pregunta es que, ¿qué te parece, ya que en tu libro tú has metido a The Kings, sí. ¿Qué te parece la equiparación que se hace muchas veces a nivel crítica musical con The Kings son los gabinetes Caligari españoles?
Caligari españoles. Mira, tu pregunta me viene a huevo, Mari.
Me alegro porque te había
explicado. Yo decía, por favor. Cuando haces un grupo con 20 años, vas dando un poco palos de ciego. Entonces, Gabinete decimos, éramos siniestros, olor a carne quemada. Siniestros, que acojonábamos, tal y cual. Bien, entonces, cuando más o menos tienes un poquito, empiezas a hacer galas y tienes un poco, triunfas un poco, con el tiempo, nos fuimos al servicio, bueno, con el tiempo, servicio militar, por medio, tal y cual, de repente te juntas un día en el local de ensayo y de repente salen las canciones para marcar. Entonces, ahí yo empecé Cuatro Rosas, ahí me puse yo con mis amigos a hacer la música que yo quería hacer. Yo era el compositor del grupo y, bueno, sabía. Ahí afloraron Bob Dylan, los Kings, los Beatles, los Rolling Stones. Y Cuatro Rosas, por ejemplo, es una evolución de Bob Dylan, de los Kings, de lo que yo quería hacer sin ser siniestro.
Bien, pues yo creo que si escuchamos un poquito de The Kings, vale, no va a pasar nada.
En absoluto. Ray Davies.
Girl, you really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night.
Wow, qué subidón nos da escuchar You Really Got Me.
Tú sabes, Mike, esta canción es clave en el sonido del rock para toda la vida. Esta canción es clave para el heavy rock, simplemente por el sonido de guitarras. Se hizo en 1964.
Es maravilloso el principio,
y los Kings,
se sabe cuál es la
resumiendo,
canción.
Los Kings son un grupo clave en la historia del rock de mundial.
Y volviendo a la pregunta inicial, sí. ¿Qué te parece esa comparativa que se ha hecho siempre con The Kings y Gabinete Caligari?
Bueno, pues...
Quizá para, porque habláis cosas
para
autóctonas
mí es un orgullo.
Cada uno, ¿no?
Bueno, Gabinete se supone que hicimos, nos desmarcamos de otros grupos de la movida, en el sentido de que, bueno, hablamos de los bares, de bares que lugares... de que nos gustaban los toros, algo muy, digamos...
Typical Spanish.
Digamos que sí, pero tampoco íbamos con la bandera española, no éramos fascistas ni hostias.
Es que el Typical Spanish no tiene por qué
pero bueno,
ser
fascismo. A nosotros nos dijeron rock torero, tal y cual. Y
un término, si me permites, es que siempre fue de Patricia Godes a la que había
rock
que reivindicar,
torero.
¿No?
Sí, no, pero a mí lo que dices tú, y lo cuento en el libro, hubo una persona que en los años 90 dijo, mira, Gabriel Caligari son los Kings españoles. Para mí me llena de orgullo. Que
de hecho, tú en el libro, Jaime, dices que los Kings son más ingleses que el té de las cinco y alguna comistrajo más que no voy a mentar aquí porque es...
Que el té de las cinco, el roast beef y
el pastel de riñones, o no, eso se quedó fuera.
Y una caña, perdona, una pint de cerveza, una pinta de cerveza que vas a un pub, ¿no? Pues los Gabinetes éramos más españoles que una caña de cerveza, un...
Los Gabinetes de Caligari sois más de la hora del vermú.
Mira, pero...
O del after hour absoluto, como el calor de
María,
la
María,
¿no?
Eso era una fama que nos pusieron, el rock estorero, tal cual, pero en el Gabinete de Caligari después investigábamos otras cosas. Hacíamos, nos gustaba Bowie, después no tiene... No, jamás en nuestros discos volvíamos a hablar de toros y decían, nos ponían rock torero, que si pusiéramos banderillas todo el rato. No. Vamos a ver, Gabinete Caligari teníamos nuestra cultura y nos demarcamos con eso, nada más.
Es porque salíais por la puerta grande. No,
bueno,
por otra
sí,
cosa.
Pues sí, son los tópicos. Mira, tú lo acabas de decir. Gabinete Caligari por la puerta grande. Y eso fue una crítica que nos hicieron en El País. Pues sí, era muy tópico, jajajojo.
Tópico como los Davies en el Reino Unido, ¿no?
Efectivamente, pero bueno, simplemente hacíamos... yo lo que tengo muy claro, y me lo dijo un amigo mío mayor que yo, en ese
siempre
mundo...
Siempre que sean más mayores como que nos dé más
rock,
respeto, ¿no?
Te tienes que desmarcar. Yo lo que quería fundamentalmente María y Mayo, os digo una cosa, yo no quería ser ni como Los Secretos ni como Nacha Pop.
Lo conseguiste.
Ni como Alaska en Los Pegamoides.
Pues nada.
Ahora, los tres gabinetes hicimos algo distinto.
Pues chico, hiciste una buena faena, saliste por la puerta
bueno,
grande.
A ver quién decía Camino Soria. ¿Eh?
Ah, vamos.
Bueno, ahí está.
Vale, pues yo voy a proponer algo que también creo que es muy digno y que tiene mucho, mucho, mucho condominio detrás, como es algo que está en tu libro, que es Señora Azul de Cánovas, Adolfo Rodrigo y Guzmán, que ya aparecen pocos, que suena así, ¿no? Vamos a hablar sobre Señora Azul. ¿Te parece, Jaime?
Sí.
A ver, la canción Señora Azul siempre ha sido una canción muy polémica sobre la letra, pero aparte tiene un trasfondo musical que tú acabas de decir, parece en los Beatles, tiene una grabación
Mira,
excelente, ¿no?
Ante todo, la canción tiene calidad, ¿no? Esa canción está compuesta por un tipo que se llama Rodrigo García, que era el compositor de Los Cuatro. Y yo la escuché un día, lo cuento en el libro. Por televisión había un programa de toros que se llama Revista Taurina. Y bueno, entonces, esa canción en el sello dice...
Toros que no son
y
parecen ser.
Bueno, sí. Hablamos del año 1974, ninguno habías nacido, supongo.
Yo sí.
A mí me marcó mucho, hablo en el libro, la producción que tiene el tema.
O sea, tú a esa edad ya tenías
voces,
capacidad de comprensión de distinguir uno que era una buena producción y de una mala producción.
No, yo lo que distingo son las buenas canciones y que las escuchas al día de hoy.
Entonces, y me parece un temazo todavía.
Es un sí. temazo. Es
a mí me lo parece.
La
como
canción,
que dice que envejece bien. Sí.
Envejece bien
o que
y...
no envejezca jamás, ¿no? Como las obras clásicas.
Como cuento, sabéis que este disco al día de hoy se ha descatalogado todavía en España, ¿no? Y es una canción que... La clásica canción misteriosa como maldita... Pero que a todo el mundo le gusta, ¿no? Y para mí tiene que mucho que ver con el Let It Be de los Beatles. Y eso, ¿no? ¿Te das cuenta de lo que pasa en este país? Que hay músicos muy buenos que pasan desapercibidos, ¿no?
Bueno, como decían los Beatles, Let It Be, vamos Let a dejar be. Este país tranquilo.
Sí.
Y yo quería hacer un homenaje doble a Adriano Celentano y a Jaime Urrutia, que también
claro.
creo que esta canción le toca muy de cerca, que es a Churro. Carlos, ¿me la puedes poner cuando puedas? Y Jaime, yo esta canción la he elegido porque tú has hecho una versión de Achurro. Si quieres buscarte la chuleta en el libro para rememorarnos, encantaría que te explayaras y hablaras de ello.
Mira, estaba buscando lo que digo yo.
Veo que el azul es el color de moda.
¿Me permitís que lea el libro?
Es que aquí pone el guión, Jaime se explaya.
Voy a leer el libro que he escrito, dice Achurro, dice... ¿Puedes subir un poco la música, Carlos? Dice, un himno, una canción para soñar, enamorarse, añorar a tu pareja, bailar con ella, de celebración familiar, para festejar el triunfo de tu equipo, para que el amanecer te pille borracho de felicidad en cualquier fiesta, cantándola con amigos. Más italiana que la pizza y los espaguetis, Azzurro de Adriano Celentano suena y sonará mágica, pegadiza, vigorosa, divertida y nostálgica por siempre.
Pues Achurro con ese himno, creo
yo
que
siempre
Jaime se ha explayado a gusto, ¿no?
Yo siempre creo que esta canción puede resumir el libro de canciones para marcar.
Pues
yo esa
cuéntanos.
Canción la escuchaba de pequeñito cuando yo llevaba, en mi época llevábamos los hermanos pantalón corto y nuestra madre éramos seis hermanos, sacaban como en rebaño a la calle. Entonces eran otros tiempos, pero cuando escuchábamos esto, decías.
Os venís arriba.
La buena música, Jaimito, te va a salvar.
A mí me gusta mucho esa introducción que tú has leído, que pensaba leerla yo, pero me has ahorrado el trabajo por el mismo precio.
Vale.
Y me encanta que sea un himno para llorar, para estar triste, para estar contento, para celebrar, para marcar un gol, para hacer puenting.
No, y nada más.
Es pura vida, ¿no?
Es un vale todo y un
pura vida, que diría.
¿Sabéis
James?
¿Qué quiere decir azzurro en italiano?
Sí.
Decidme.
No, azul. Tú eres el entrevistado.
Azul.
No, pero el entrevistador también pregunta a la SS Azzurro, que es. ¿Has oído hablar de la escuadra azzurra?
Sí.
En el fútbol.
Sí.
Sí,
no, es que hay mucha gente que no tiene esa cultura. Azzurro,
bueno, pues,
es azul.
Pues ilústranos, Jaime Rubia, para eso te hemos invitado.
Pues simplemente.
Ilumínanos.
Os ilumino.
Danos el camino a seguir.
El letrista de Azzurro lo cuento en el libro. Simplemente tomó.
En el libro de Larús, Canciones para enmarcar.
El azul. Azzurro es la traducción de azul en castellano, porque sabéis que la selección italiana va vestida de azul.
Siempre.
Y azzurro, la azzurra, que se la llama.
Entonces el color azul, que en inglés como es blues. Blue,
¿y es?
Blue. Triste, azul.
Triste, sí. Azul. Entonces el compositor italiano fue muy listo. La letra habla de un tipo que se queda sin su novia y está triste. Entonces azzurro quiere decir que está triste.
Está in blue.
In
pero
blue.
Además es italiano y dice azzurro. Que,
sí,
que
consiguieron
doble lectura.
Paolo Conte.
Es
y,
como Blue Velvet, ¿no?
Y nuestros sí. amigos italianos hicieron canciones como estas. Mira, yo, y es cierto lo que decías, May, hice una versión de esta canción.
Que no vamos a poner.
Que no vamos a poner, porque yo, como digo en el libro, simplemente lo intenté. Es muy difícil.
La adaptación era una letra de Luis Aguilé, basada en Luis Aguilé, ¿verdad?
Luis Aguilé fue un cantante de los años 60.
La Chatunga.
Entonces la canción era, decía la serie, te quiero, te quiero, en vez de azzurro, ¿no?
Bueno, la tuya estaba un poquito mejor, pero sí, también nos gustó bastante. Y si os parece bien, vamos a entrar en un tema así más, que además ahora está de rabiosa actualidad, que es Serrat. Tú aquí nos hablas de Serrat, pero no nos hablas de Mediterráneo, y nos hablas de del romance de Curro el Palmo. Y yo leyendo tu libro he llegado a la conclusión de que quizá el mejor poeta andaluz quizá haya sido Serrat, ¿no, Jaime?
Bueno, quizá era Antonio Machado, pero bueno.
En el musicalmente, libro es... porque yo creo que Machado discos no llegó a grabar, ¿no? Estamos hablando de
es una
de
forma
música,
de,
¿no?
En el libro se cuenta de que Serrat fue un poco la transformación de Antonio Machado, el gran poeta andaluz.
Que también hizo un libro, ¿no? Se llamaba Dedicado a Antonio Machado, ¿no?
Efectivamente, un disco.
Y a raíz de eso él se vino siendo
Serrat,
charneco como era, ¿no?
Serrat
bueno,
después,
como es,
¿no? Después de sacar en 1969, creo que fue el disco dedicado a...
Antonio,
dedicado,
Machado.
¿No? Antonio Machado.
Se
¿no?
llama Dedicado a Antonio Machado.
Donde sacaba la saeta y todo lo...
Llanto sí. y coplas.
Bueno, pues 2 años después nos sorprende con esta canción de Romance de Curro el Palmo, donde Serrat, se puede ir escuchando más o menos, y ay, mi amor, tal cual, donde Serrat simplemente
la vida y la muerte
incorpora
en la,
el, la poesía de Antonio Machado, la hace suya. Y bueno, interpreta esta obra maestra, que es una especie de obra de teatro en canción.
Un sainete, ¿no? Dramático, ¿no?
Sí,
toda la historia de
Curro el
Palmo. Yo encuentro
que es como un culebrón magnífico.
Es un culebrón.
Yo siempre que escucho o leo
pero
la letra de Curro el Palmo,
de emoción infinita.
Sí, es de
llantito, es de lágrima, ¿no?
Como, bueno, habla de,
como entre palma y palma, Curro va palmando.
Habla de una época muy kafkiana de la historia de España, en la posguerra, ¿no?
Efectivamente.
A mí lo que me gusta es como lo que decías tú, May, o sea, Serrat hace suyo a Antonio Machado.
Y se convierte en un gran poeta.
Incluso lo hace más cotidiano que...
Más cercano quizá
más
a nosotros,
cercano,
¿no?
Porque Serrat sí. después, bueno, se supone que es un cantante catalán, pero para mí las mejores canciones de Serrat...
Pero tú también en el libro, Jaime, después de leerlo, que me ha encantado su lectura,
sí.
Este libro de Larús es muy, muy recomendable. Hablas, especificas muy bien la valentía de Serrat en ese momento en el que, siendo un representante de la nueva cançó catalana,
sí.
rompe un poco los moldes y empieza a grabar este tipo de canciones que también le supone... Una diatriba y un problema cultural tanto en su entorno catalán como en el entorno español.
No sé,
¿no?
si sería problema para un chaval de
bueno,
20...
en el libro lo pone, ¿no?
Sí, bueno, de 20 años que tenía tan... Serrat derrochaba...
Y cantaba bien,
derrochaba
entonces.
Talento. Mira, el otro día, May, te lo digo sinceramente, escuché sin querer Mediterráneo en la radio.
¿En versión cabra o en versión normal?
Y ¿sabes lo que pensé? Creo que la semana pasada. Dije, porque es que Mediterráneo es la mejor canción de pop que he escuchado en mi vida. Y entonces dije, joder, es que en ese libro tendría que hablar de Mediterráneo. No sé si te gusta, María.
A mí Mediterráneo, me encanta.
Bueno, Mediterráneo es simplemente una canción de la poesía de un tipo que nace cerca de ahí. Y que
y
nos hace sentir...
Y está muy orgulloso.
A todos los madrileños que, o los que somos del interior, para que nos guste el mar, vale. El tipo Mediterráneo es la gran canción de Serrat. Pero bueno, como todo el mundo la conoce, preferí hablar... Serrat tiene muchas obras maestras y por eso preferí hablar de Curro el Palmo.
A mí me parece una lección magnífica, Jaime, porque Curro el Palmo está un poquito basado en... Un poquito no, parezco Flanders. Totalmente basado en...
poquillo, más
en los tablaos flamencos de esa etapa de
habla la... mucho de las la posguerra. ¿Se ha visto todas las series que ponen ahora después de comer en
Follar en tiempo revuelto, no, María? Esa que te gusta a ti.
A que Curro el Palmo. A que Curro el Palmo tendría que estar en esa época de...
Hombre, con un cura pupas, esa Merceditas, claro. Que es la muy lagarta de Merceditas.
Sí.
Pero a mí me gusta
palmas,
mucho
que, es
que dentro de lo que escribe Jaime Urrutia en su libro, nos dice que bueno, que a pesar de que el Mediterráneo de Serrat se convirtió en nuestro Mediterráneo a través de su voz y sus ojos,
¿y su dieta?
Él como castizo, que es como un king español que habla de su región, se tira por Romance de Curro el Palmo, que cuando muere va a ese tablao que montó Frascuelo, donde canta sus males por soleares, ¿no? Es muy bonito.
Es que
podemos
así...
escuchar un poquito de Curro el Palmo para llorar ya, venos abajo. Tiene algo de casi El Padrino, ¿verdad, Jaime? Esos momentos de las procesiones, que de Little Italy, cuando suenan así como una saeta, una Semana Santa, una
el
procesión.
El sonido del Mediterráneo está ahí, ¿no? O sea, claro que...
Y
tú
también
lo has dicho,
la España, Padrino, ¿no? La España
es que la, la procesión de Curro va por dentro.
Lo que pasa es que...
Pero yo, como quiero que este programa sea divertido y nos vengamos arriba, yo me estoy viniendo arriba con Derribos Arias, que también está en el libro.
Y yo también.
¿La escuchamos?
Venga, para arriba.
Ese Poch, ¿verdad, Jaime?
Poch fue el... Quizás sea el músico que he conocido en Madrid y de la movida. El tipo más punky, más libre y más querido. Tuve la suerte de ser su amigo. Y creo que esa canción que está sonando de Branques bajo el agua...
Poch era un genio.
Era un genio.
Sí,
era
además, esa letra es maravillosa.
Vamos a ver, no sé si tuvisteis la ocasión de verla en directo, pero bueno...
A mí me quemaba las medias a diario en el Rocola.
Sí, le conocí.
Le llamábamos el quemamedias.
El quemamedias de
Era
Poch.
Muy torpe, pero era muy entrañable. Era muy buena gente, Poch. Que además tú lo hablas en el libro, que era muy buena persona.
Ahí está.
Eso me conmueve, esa faceta que tú también... promueves un poco en esta parte en la que hablas más de grupos españoles que tú
en el libro,
has conocido y has tratado.
Mario, efectivamente. En el libro hablo de mis amigos también, ¿no? Entre los que están de Derribos Arias, los Rodríguez, Loquillo, gente más cercana a mí, claro. Yo, pues, cuando hablo de Roy Orbison o de Elvis, no les conocí. Pero, por ejemplo, también conocí a Eduardo Benavente y a Parálisis Permanente, ¿no?
Pues fíjate qué cosas, será que tú y yo tenemos telepatía, pero la canción que yo había elegido, igual que María eligió a Patsy Cline, yo había elegido Autosuficiencia de Parálisis, que si después de que suene Jaime se explaya y nos cuenta todo, felices en las almas perplejas y en el estado mental, ¿no?
¿Qué temazo has elegido?
Adelante, Carlos.
Me miro en el espejo y soy feliz, y no pienso nunca en nadie más. que mí. Y no pienso nunca en nadie más que mí. Leo libros que no entiendo más que yo. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Oigo cintas que he grabado con mi voz.
Este lado es mi casa.
Todo me da igual.
Ya no necesito a nadie.
No saldré jamás. Y me baño en agua fría sin parar. Y me corto con cuchillas de afeitar. Y me corto con cuchillas de afeitar.
Bueno, ¿y esta guitarra que oímos, de dónde ha salido, Jaime Urrutia?
Vamos a ver, esa guitarra y ese bajo somos Nacho Canut. Nacho Canut es el de Dinarama y, bueno, el Canut.
¿Conocemos?
Y la guitarra rítmica, la que suena base, es Jaime Urrutia.
La primera formación de Parálisis Permanente se componía de cuatro miembros, que eran...
La primera que grabamos fueron los dos hermanos Canut, Nacho Canut...
Y Johnny Canut a la batería.
Johnny Canut, Eduardo y Benavente, y yo.
Como guitarrista.
Realmente, lo resumo rápido. Eduardo Benavente le gustaba mucho cómo tocaba yo la guitarra, ¿no? Y me dijo, tío, tengo un grupo, ¿quieres tocar conmigo? Y bueno, lo hicimos todo muy rápido. Era así, yo... Digamos que es la banda con la que mejor hice rock and roll de siempre, ¿no? Era todo muy rápido, muy sencillo. Sonábamos como máquinas.
Yo creo que Jaime Urrutia, además he leído hace poquito en una entrevista también respecto a Canciones para Enmarcar, que dice que aunque él no llevara cresta ni pelos de colores como otros que
sí.
Deberíamos callarnos, siempre ha sido punk, siempre ha sido muy punk. Y aquí sí. Nos lo demuestra en este... Pero también nos lo demuestra en otras cosas, que después de grabar Autosuficiencia y crear un grupo como Gabinete Caligari, que hacían canciones como Olor a carne quemada y Me tengo que concentrar, de repente nos sorprende en su libro hablándonos de El cocidito madrileño de Pepe Blanco, ¿no?
Eso es el punk de los años 40.
¿Qué sonaría? ¿Cómo sonaría el punk de los años 40?
No, vamos
bueno,
a ver.
Aparte de sonar el punk, vamos, sabe
María,
muy bien.
María, ¿tú conoces cocidito madrileño repicando en la bordilla?
Pues venga, sí, que suene un poquito.
Vamos a irlo un poquito.
¡Epa! Ahí vámonos, con Pepe Blanco.
No, eso viene, María, May, viene de que hay una tradición familiar del paso doble, de cosas que escuchaba yo de pequeño. Me gusta mucho el paso doble. Paso doble. Hay grandes bandas valencianas que
espérate,
hacen.
Espérate, que me está dando la risa con la letra. Espera que me centre. Es que es muy grande esta letra.
Y entonces, sí. No, esa canción la descubrí yo ya cuando. Después de Parálisis Permanente y de Rebosarias. Yo escucho esa maravilla de canción. Aparte de que soy madre, me gusta el cocidito. Y escuchas
y
esa. Entonces ya. Te haces fan de la copla también, ¿no? Entonces te das cuenta que eso se ha grabado en 1958-59, los años que yo nací.
En el libro lo pone.
Y recomiendo fervientemente escuchar la letra de Cocidito
Madrileño. Pero ¿nos parece a todos los que estamos aquí en la mesa, Carlos, nuestro técnico incluido, que es tan provocativo como el punk que un señor como Jaime Urrutia, que fundó Gabinete Caligari y tiene una sólida carrera en solitario, nos meta estas canciones? Es un tipo que le gusta epatar, como... El verbo en sí mismo.
Yo creo que Autosuficiencia y Cocidito llevan el mismo mensaje.
Pero y además es el toque gastronómico.
Pero es
claro,
que Jaime,
pero...
no contento, se nos arranca con cosas como Antonio Molina y este Yo quiero ser matador.
Esto ya, sí, pues...
Son palabras mayores, ¿no?
No, yo nunca, por tradición familiar, me llevaron a los toros y, bueno, me gustan los toros.
¿Nunca pero, quisiste ser matado?
No, es que te resumo,
en el libro.
Resumo. Yo nunca quise ser matado. Pero te digo una
¿quién
cosa.
¿Quién no jugó a ser torero
los
de
cantantes
pequeño?
Los cantantes de rock y los toreros tenemos mucho que ver.
¿Pasáis por capilla
que,
ambos?
No, lo que pasa es que un...
Oye, estáis en capilla, hacéis paseillos.
Ya, pero es que...
Entráis a matar, vamos, anda,
María,
que no hacéis cosas.
Yo salgo a mi plaza de toro, mi escenario.
De momento tú sales con un paso doble, que es gallito.
No, el toro que tengo es un micrófono, que a veces me han pegado cornas.
O un amplificador.
Pero...
Yo creo que estáis...
No, simplemente resumir, un tipo que se juega la vida delante de una bestia, como sí. Un toro de 500 kilos, ya de... el público es el miedo al público. Yo a mí los toreros que me digan lo que quieran, pero bueno, el chaval que dice que es el matador lo tiene que ser muy claro.
Fíjate,
¿no?
Jaime, que me acabo de iluminar, porque esas cosas que me pasan a mí, que me ilumino de pronto, Y estoy recordando una canción de Gabinete Caligari que Jaime incluye en su repertorio actual en directo también, que se llama Delirios de Grandeza.
Sí.
Escuchando la letra de Yo quiero ser matador, cuando es Antonio Molina empieza a elucubrar sobre un maravilloso triunfo,
sí, May, pero...
¿no podría ser un equivalente a los sueños de,
no, pero los
de
sueños...
grandeza de,
sí, pero...
de ese hombre que quiere ser matador, que se pueden extrapolar a cualquier ámbito de la vida, ¿no?
Tú lo acabas de decir, cualquier ámbito
es
de la vida.
Es que soy rubia, pero no tanto.
Una cosa, los torerillos, cuando son pequeños, tienen sus sueños. Como los tiene un actor, un literato o un hombre que se dedica a cualquier profesión. Bueno, hay que dedicarse en la vida y tener ilusiones.
¿Es bueno tener delirios de grandeza?
Hombre, yo creo que sí, ¿no? Mejor que dejarte morir y no luchar. A mí no me gusta nada eso de luchar, vamos a luchar. No, no, la lucha te la pide tu propio cuerpo y tus ilusiones.
Hombre,
y sobre todo si eres buena música, buena gente y buenos amigos.
Hombre, delirios de grandeza, ambiciones, bueno,
sí,
antes la
resumen,
gente quería ser matador, pero ahora la gente quiere ser futbolista.
Lleva razón.
Yo lo que quiero es que la gente sea cantante.
Ambiciosa.
O sea, con lo bonito que es comunicar con la música y no con goles.
Ya,
también.
Pero María,
bueno,
para
no
bien o para mal.
De los goles, ¿eh?
No, no, vamos,
mira, yo también reconozco que me
amo
gusta
el fútbol.
Me gusta el fútbol. ¿Y qué pasa en ese mundo? Bueno, sí, que sales, compras cualquier periódico, pones cualquier en el país, el Marca, el As, el Ronaldo, Messi, tal y cual. Bueno, yo entiendo que los chavales de ahora se vuelvan locos, ¿no? Cuando yo de pequeñito, en vez de Ronaldo y Messi, estaba el Cordobés y Paco Gamino. Eran los héroes nacionales.
Pero yo recuerdo una
reflexión. Yo prefiero haber sido pequeño cuando en mi época que ahora.
Bueno, pues sí. Eso te honra.
Yo gracias, recuerdo María. Una reflexión cercana que me hizo Jaime Urrutia recientemente en una entrevista que pude presenciar, que me equiparaba a Cristiano Ronaldo con Elvis Presley, que también es alguien, sí, que está en el libro, que no va a sonar hoy porque no tenemos full time.
Yo veo,
ni el estado mental.
Te lo digo en serio, May. Normalmente cuando pones la televisión, yo suelo comer con la televisión a las 6 de la tarde que te ponen. O sea, Cristiano Ronaldo,
dilo,
Messi,
los Manolos, dilo.
No, es que, te lo juro, hace una semana veo gestos de Cristiano Ronaldo que me recuerdan a Elvis Presley.
¿Es zurdo?
No, Cristiano es diestro.
Yo no sé si canta o no canta. Yo sé que...
No, canta fatal porque
tiene,
la que canta es su hermana.
Tiene un halo.
Katia Reigo.
Tiene un halo. De que, bueno, de que...
El fenómeno.
Soy el mejor,
fenómeno.
El más cago, el más guapo.
Y, bueno, Cristiano mete muchos goles y Elvis hacía grandes canciones, pues se pueden comparar, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Me quedo con Elvis, pero la verdad es que Cristiano mola, ¿no?
Hombre, me quedo con Elvis cantando y con Cristiano jugando al fútbol. No me quedo con Elvis jugando al fútbol.
No, simplemente a mí lo que me fastidia es que hay una cultura que todo el mundo nos da por internet, demasiado fútbol, y más música y menos fútbol.
Y no pasa nada, si
y
no
más
pasa
poesía,
nada.
Y más canciones.
¿Y por qué no de todo?
Que el fútbol está muy bien, pero señores, basta ya de fútbol.
¿Y los conciertos en los estadios, dos en uno.
Pero ¿por qué no podemos tener de todo? Porque pues tenemos que restringir nuestros gustos a... O somos cultos y escuchamos música.
Vosotras
leemos, o vamos
os
al
imagináis
fútbol, como la canción del pollino de Gabinete Caligari, que sí, a mí me encanta. No,
no me jodas que me la vas a poner ahora.
No, no, porque no, fíjate, es que yo como soy así rubia pienso a toro pasado ya.
Bien.
Bueno, y vuestro Bernabéu, vuestro Graceland, eso ya...
Bueno, sí, la verdad es que...
Hombre, tener 10 copas de Europa siempre pesa.
No, el otro día ahí estuve viendo al Liverpool, un buen equipo, bueno, pero el Bernabéu es algo que impresiona, ¿no? Es como...
Mira, por ejemplo... Cuyo lo cantó Elvis,
impresiona como
gospel,
tu
¿no?
libro,
no,
canciones pero... para enmarcar.
Sí. Esas cosas que enmarca Jaime Urrutia y que, por ejemplo, cambiando de tercio de Mau, de tercio taurino, de tercio en general, yo voy a hablar de una rubia que Jaime las prefiere rubias. Y esa rubia podía ser, ¿quién podía ser? Marisol, ¿no?
Por ejemplo.
Que suene Marisol. Pero ¿cómo era ese pedazo de niña Marisol con ese chorraco de voz, esos ojos preciosos y ese pelo como el mío mismo?
Mira, esta canción, si se graba ahora mismo en 2014, con los sonidos que hay, y no solo hablo de Marisol, hablo del compositor,
ahí que quería yo,
don Augusto Algueró, que era, bueno, era el mayor genio de componer canciones.
Esposo de Carmen Sevilla.
Esposo de Carmen Sevilla. Lo cuento en el libro también. ¿Cómo
y
se
yo lo sé, es para mortar
de la luz.
No, simplemente quiero hablar de que en todas épocas, sea en los años 60, en los 2000, hay gente con talento para hacer buenas melodías y buenas canciones. Entonces, el capítulo se llama, bueno, Estando Contigo, de Marisol, pero sobre todo se lo dedico al compositor, se llama Augusto Algueró. Es un tipo que hizo muchas canciones, se supone, entre comillas, muy horteras.
Las chicas de la Cruz Roja, mi favorita.
Mira, eso es, te veo bien puesta, María, en el sentido de que...
María está muy puesta.
Hacía muchas bandas sonoras de la película. Bueno, ahora son cosas que suenan, como lo digo en el libro, viejunas, canciones de la época de Franco. Una mierda. Es música buenísima.
No, las chicas de Algueró, vamos, no, Estando hablo, Contigo es un himno.
Te hablo de que Algueró será.
Mira, escucha, escucha qué bonito. Silencio, chicos. Mira lo que dice Marisol. Me parecen de color.
No, para acabar,
qué optimismo y qué amor.
Simplemente
tan
hay
grande,
gente,
¿no?,
ahora que compara eso. No compara, simplemente incluye eso en la música de una dictadura, que el pobre Augusto Algueró no tenía nada que ver. Que haber nacido en la época en que había una dictadura en España del tal Franco.
Y esa es la grandeza de
canciones,
la música, para enmarcar.
La música pasa sobre dictaduras y sobre
sonidos nuevos, sobre como Augusto Algueró ha puesto por ellos.
Algueró ahora mismo estaría sonando en los. Sonando moderno como siempre fue. Los genios y los talentos de la música siempre son buenos.
Pionero.
Bien, y estamos hablando en un punto muy positivo. Y antes hablábamos de las influencias que pudieron tener en su momento Gabinete Caligari como grupo, pero yo sé también, porque me documento, leo prensa y esas cosas, que influencias recientes que puede tener Jaime Urrutia, que también se encuentran en Canciones para Enmarcar, podía ser este tema de Roy Orbison, igual de positivo que el de Marisol, ¿no? Que sonaría así. Jaime, qué buena onda, ¿no?
Ay, me ha sogado la fibra, May.
Es que yo quería sacarte de aquí con pañuelaco en mano.
Bueno, moderno, eso es del 1996.
Yo no he dicho moderno, he dicho buen rollo. Yo moderno no.
Es contemporáneo, eso no. Roy Orbison es contemporáneo.
Es coetáneo, bueno.
No, vamos a ver, en esta canción se resume lo que me gusta a mí en la música. Es el rock and roll, guitarras, baterías y... una melodía preciosa, creo que hay que valorarla.
Un sonido muy reconocible.
Mira, escuchad. Ese es un resumen de melodía con rock and roll y ganas de vivir. Yo el día que escuché esa canción la primera vez, fui como un loco a comprarme el disco. Te hablo del año 96, dije... Joder,
lo compraste,
Roy,
un poco tarde, porque salió en el 84, en el 83.
No, él tuvo muchas ayudas de gente...
Porque sí, es verdad que Roy Orbison tuvo una vida de culebrón, no de lo siguiente, no, o sea, más de Víctor Hugo casi.
En el libro,
efectivamente.
En el libro de la Rus lo podéis encontrar, vamos, pero tuvo una vida excesivamente.
Tú lo has dicho, María.
Tuvo muchísimo talento y además su reconocimiento lo tuvo a toro pasado. Gracias, tengo que decir, a la película Pretty Woman.
Pretty Woman, claro.
Efectivamente,
Pretty
por desgracia.
Vendió,
porque la canción de Pretty Woman es suya, compuesta y cantada por él.
Efectivamente.
Entonces,
también.
Bueno, llega un entonces, momento que tú lo cuentas en el libro, esto no es Sálvame, chicos.
Ya
vamos
mayorcito
a hablar por orden.
Y esto... antes de morir te hace esta obra maestra.
Bien, ¿y cómo ocurre esta obra maestra? En el libro tú lo cuentas muy bien, ¿no?
Las obras maestras surgen normalmente cuando estás, te levantas por la mañana y vas al servicio a ducharte.
Como yo cuando voy a hacer pis, que siempre vengo con ideas.
Sí,
¿no?
Antes haciendo pis o duchándote.
El baño es una fuente de inspiración.
Vienen esas epifanías, sí.
Es cierto, pero entonces ese hombre, bueno, pues you got it, tan sencillo como eso. Escuchamos el estribillo. Él mezcla un poco la ópera.
Porque tenía su rango
voz,
vocal era barítono,
él
Jaime.
Tiene, él lo sabía, entonces...
Pues claro que lo sabía.
Él incluyó en el rock and roll su voz de barítono de ópera. Y es un genio. Entonces crea una especie de emoción entre el rock and roll y la melodía clásica que enamora a todo el mundo.
Y habla, sí, y por ejemplo, un discípulo suyo es Chris Isaac.
Chris Isaac, por supuesto.
Pues brillante apunte de María, ¿eh?
Chris
Isaac. Mujer.
Only the Lonely, la versión.
Yo siempre tengo la duda si es Chris o Chris Isaac.
Chris Isaac.
Pues y hablando de grandísimas voces como la que posee el mismo Jaime Rute, que otra cosa no, pero tiene una gran voz, a veces podíamos pensar que estamos escuchando al mismísimo Jim Morrison en esta canción, que es The Crystal Ship.
Before you slip into unconsciousness, I
like to have another kid.
Uf.
No te voy a decir que me ha sorprendido porque...
Esta, ya lo habías escrito.
Hablo en el libro. Los dos son más conocidos por otras canciones, ¿no? May, me has emocionado. No sabía que ibas a poner...
Hombre, por eso no te desvelo.
Bueno, hablamos de Jim Morrison, los Doors. Bueno, o sea, algún paleto no sabe quién son los Doors, se lo contamos, ¿verdad, María?
Claro que sí.
Los
además,
Doors son un grupo californiano de Los Ángeles. Apoyadme un poco.
Te apoyamos a muerte.
Mira, para empezar es un tocayo tuyo.
Sí, Jim.
Como James.
James
Morrison.
Jaime Jim Morrison.
Jim Urrutianson.
Y nada, simplemente eran unos chicos de California, un tipo... Jim Morrison, que estaba
bueno,
loco.
Nació en Florida, Jim Morrison.
Bueno, pero se digo que el grupo se...
Era horror californiano, efectivamente.
May, ahí cuento la biografía.
Es que me lo he leído el libro, ¿has visto cómo me lo he leído?
Entonces el grupo se juntó en Los Ángeles. Nada más era un estudiante de poesía, de cine, un tipo muy inquieto por la vida. Se llama Jim Morrison, que se juntó, se fue a Los Ángeles a vivir.
Era estudiante de cine en la UCLA, ¿verdad?
Y de repente, mientras los Rolling Stones y los Beatles dominaban el mundo con sus grandes éxitos, salió un grupo muy extraño en 1967 que lanzó al mundo un LP increíble, con una música extraña, rara, ¿no? Y sobre todo con la voz, escucharle, esa voz de encantadora, como de muerto, como extraña, ¿no?
A mí me hipnotiza. Morrison.
Es hipnotizante. Y cuentan que sus actuaciones en directo eran... hipnotizantes como el
yo creo hacía. Que tú tienes que contarnos una frase que un día dijo Eduardo Haro Ibars, un grandísimo escritor, sí, con el que tú tuviste muchísima relación, y ya
sí,
hablaremos otro día,
Jaime,
sobre
tipo,
la voz de Jim Morrison. Esa frase me encantaría escucharla, Jaime.
Tiene,
¿no,
voz,
¿no
de,
lo dices?
Tiene voz de muerto.
¿Nos,
es como
lo,
si
nos
muerto.
Lo parece?
No. Entonces yo no sabía inglés, más o menos me preocupé por escuchar sus letras. Y no solo a Jim Morrison, era el grupo. Hacían algo distinto y triunfaron con grandes canciones.
Bien, y hemos escuchado un poco en general todas las canciones, no todas, porque son... ¿Cuántas canciones hay en el libro, Jaime Urrutia?
56, May.
Hemos escuchado algunas de esas canciones que Jaime Urrutia ha enmarcado, pero a mí me queda una duda. ¿Qué canción se ha quedado sin enmarcar que te hubiera gustado enmarcar, Jaime?
Hay varias, ¿no? Pero sí, cuando acabé el libro, hay un grupo que se llama... Bueno, un grupo...
Un dúo, ¿no?
Un dúo que se llama Simon and Garfunkel.
And Garfunkel.
Y sí, esa canción maravillosa que se llama Puente sobre aguas turbulentas.
Que nos vas a presentar tú mismo y Carlos
que
va a poner.
No hay nada más que decir. Es una especie... vamos a ver, no es rock, ni es pop, ni es musicaza. A mí me encanta la música, chicas, cuando se juntan genios y hacen una gran melodía que puede incluir una producción, y el disco de Simon & Garfunkel de Puente sobre aguas turbulentas rompió en el mundo del rock.
Es que son dos monstruos.
Dos monstruos. Entonces, bueno, es una canción que en mi casa se escuchaba el día de Nochebuena para celebrar.
Enmárcala un poquito, ya que no se quedó
y
fuera
bueno,
del
no
libro.
Hay nada más que decir. Simon y Garfunkel, no, nunca supe si es Simon.
Garfunkel.
No,
Simon and Garfunkel.
Hablan de New York. Hay una canción que se llama The Boxer. Es un LP recomendable para todos los que estáis escuchando el programa. El The Boxer.
Ya no soy más gamberra.
Pues simplemente, yo no he estado nunca en Nueva York.
Pero
cuando escucho ese principio...
Borja Casani pagará el billete de Jaime Urrutia a Nueva York.
Me imagino Nueva York nevado y me da ganas de estar por esas calles perdidas. Con todos ustedes, Simon and Garfunkel.
Just can't be when you're down and out, when you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you.
Bueno, pues de puente a puente y dejamos que nos lleve la corriente, aquí estamos, que ha aparcado ahora mismo nuestro querido José Rocker.
Hola, muy buenas tardes.
Hola,
noches,
José,
y mañanas.
Bienvenido.
A todos.
Y aquí presentamos su agenda cultural. A ver, ¿qué nos ofreces, José Rocker?
Bueno, pues
cuéntanos.
Como sabéis, yo me dedico a estar viajando y corriendo de arriba para abajo.
Con el coche fantástico.
Con el coche fantástico. Bueno, el Cadillac fantástico, más bien.
Como Michael Knight, así me gusta.
Y nada, y bueno, vamos a... Había una cosa que se quedó en el tintero en su momento.
Sí.
Y era hacerle un pequeño homenaje a Peret, ¿no?
Es verdad, entonces, una deuda pendiente que
había
tenía
la deuda
y
a la rumba catalana.
Es honorable pagar las deudas, ¿no? Como buena gente que somos nosotros, por lo menos.
Me
entonces yo
bien.
Quería poner Lágrimas de María.
El lunar de María,
perdón. Es que estoy viendo a María, que me está medio llorando. Y
oh,
ya.
Una lágrima
me
cayó en la arena.
Me emociona.
Es de verte llegar en el coche fantástico.
Claro, una lágrima cayó en la arena.
La emoción que nos invade, ¿no? A
pues
todos.
La presentas, José. La
venga, pues sí, venga, por el favor. Lunar de María para quiera. Todos vosotros, de Peret.
Pues por favor, Carlos.
Bueno, Jaime, te veo aquí. Un bueno, saludo.
Sí, saludaos primero.
Un saludo.
¿No?
Favor, ¿cómo bueno. estás? ¿Cuánto tiempo sin vernos?
Tú sabes lo que Peret me recuerda mucho también. Mira, no incluí ninguna canción de Peret, pero Una lágrima cayó en la arena podía haber estado
muy buena,
en mi libro.
Sí.
Sí, pues claro. Yo quería hacerte una pregunta, ¿no?
Claro. Porque, vamos, yo desde pequeño te he seguido, soy muy fan tuyo. Con...
¿Quién no es fan de Jaime Urrutia?
Y hay una de las canciones tuyas de tu grupo anterior, Gabinete, ¿no? De Gabinete Caligari.
Efectivamente.
Que es Amor de Madre, ¿no?
Ah, sí, esa fue
y
bonita.
Esa es una de las canciones que a mí
José,
me ha llegado.
José, tú la enmarcarías, ¿verdad?
Yo la enmarcaría porque...
Un libro,
claro, pero...
Es una de las canciones que a mí me ha llegado mucho al corazón y... No sé si estará bien o mal decirlo, ¿no? Delante de don Jaime Urrutia.
Ábrete.
Pero yo es una de las canciones que tengo como sintonía en el teléfono para cuando me llama tanto mi madre como mi padre. Es una canción de las
padres,
que suena, ¿no?
Eso sí, o sea, que es digno para enmarcar.
De hecho, a mi madre me acuerdo que la primera vez que la puse en casa, mi madre se emocionó y me dijo... Ojo, ¿de quién es esa canción, no?
¿A tu madre le gustaba más Elvis Presley?
Sí, o sea, a mi madre le gustaba... vamos, mi madre es de los 60, de toda la época.
Sí, como la mía.
Pero cuando puse la canción, que le dije, mamá, esta canción te la quiero dedicar a ti.
Pues
y
mira,
me dijo, la escuchó, mi madre se emocionó,
que,
¿no?
Es que es emocionante.
Pues vamos. ¿Os parece que la canción que propone José se la dediquemos... a nuestras madres presentes y ausentes? Amor
yo
de madre
se la
de
dedicaría a todas las madres y padres, en fin, en general, estando presentes o ausentes, y en especial también a nuestro amigo Jaime, ¿no?
Muchas gracias,
que ha sido el autor y artífice de este gran tema.
Mira, yo para resumir, esa canción cuando se hace, ahí está, no tengo nada que decir. Vamos a escucharla.
Pues no tienes nada que decir, que lo diga la canción. Adelante, Carlos.
La canción lo dice.
Cuando era enano me tomó la mano y me la besó. Mi madre me enseñó primero a caminar. Solo, solito andarás. Y me hacía comer mirando un ascensor que había en el patio interior. Y a querernos los dos, mi madre me enseñó a no llorar en el colegio cuando ella no podía estar, a distinguir entre el aprecio que las personas me pudieran dar. Mi madrecita me enseñó.
Oh, nos hemos emocionado yo.
Pues
uf,
sí,
Jaime,
no.
Es que tú también
que
juegas
emociono,
duro, ¿eh? Vamos a hablar en orden, que esto, yo no soy Jorge Luis, ¿cómo se llama?
Javier Vázquez.
Jorge Javier Vázquez, no.
Y menos mal.
Ni Rosa Benito, pero la verdad es que Jaime Urrutia sabe emocionar cuando quiere.
Y José
aquí,
Rocker nos ha...
Y José Rocker nos ha desarmado, nos ha dejado aquí, ha llegado con el coche fantástico.
Yo
y esta canción maravillosa, Jaime, te perdono, pero adelante.
Yo por elegancia hubiera metido... Amor de madre en canciones para enmarcar, pero hubiera quedado poco elegante. Nada más.
Pero no te preocupes, Jaime, porque te la enmarcamos nosotros, que también
muchas
tenemos
gracias,
nuestro criterio.
Muchas gracias, chicas.
Y José, creo que tenía una duda si vas a hacer un volumen 2 de canciones para
sí,
enmarcar.
Me gustaría, porque
¿tienes ánimo
yo
para
me
seguir
leído,
enmarcando
yo me
canciones?
He leído el libro, ¿no? Y creo que. O sea, sabes que nos conocemos y
sí,
tal, y
claro.
Entonces sé de tu faceta cultural musical, ¿no? Y me parece
no, te digo
un poco,
la respuesta,
me parece
no,
un poco
no,
corto.
No, no, no voy a escribir nada más.
Bien.
Yo me dedico a escribir canciones que últimamente estoy un poco
ahí
parado.
Quería llegar yo, Jaime Urrutia.
Y no, los libros que le den por culo. Voy a
Jaime
Urrutia.
Me parece muy bien.
Que es lo que es. Es lo que se hace.
Jaime Urrutia sacó un disco en el 2010 que se llamaba Lo que no está escrito.
Sí.
Ahora parece que sí lo ha escrito, que es Canciones para enmarcar. Y en el 2015 nos prepara un nuevo disco que ya está grabando y preparando. Y estás en capilla, en estudio, en
sí, no,
en
yo
puchero.
Lo que quiero lanzar un poco al mundo es que no soy escritor de libros, ni literato, ni novelista. Yo
pero
soy
que...
escritor de canciones.
Pero eres Víctor Hugo Urrutia.
Pero que te ha encantado hacer este libro a modo de grandes
sí.
éxitos, de homenaje.
Hombre,
y yo desde
sí,
aquí
no,
animo
dime,
a su partener de la ventana, Ariel Roth, para que haga su selección y que venga aquí a contárnoslo.
Ahí le echamos
ahí
el... Pues le vamos a calcular
bien,
un año
ahora.
Para que venga, porque en escribir un libro se tarda un tiempecito, ¿verdad, Jaime? Tú que has estado trabajando...
No, lo que dice María, Ariel y yo nos complementábamos muy bien, porque Ariel escribía de unas canciones que él mamó de pequeño en Argentina y tiene
claro,
su tango y tiene sus cosas, ¿no?
Hacéis un tándem
estupendo. De ahí nacieron los grandes Rodríguez.
entre otras cosas.
También es, estaba muy bonito en la ventana que cada uno había mamado una leche. Tuvo leche de vaca y el leche... ¿Cómo se llama la leche?
De soja.
No, la leche está argentina, la leche... El dulce de leche,
el dulce,
¿no?
De leche.
Entonces, bueno, ese era el contraste.
Siempre fuimos unos mamones, Ariel y yo.
Sí, nos encanta mamar y...
Con buenos alfajores.
Y fijarse, amigos... que ahora que estamos todos juntos, que ha llegado José Rocker en el coche fantástico, me he dado cuenta de una cosa, que en Canciones para enmarcar, ¿sí?, de Editorial Larousse, escrito por Jaime Urrutia, está la sintonía de nuestro programa. Hasta siempre,
¿verdad?,
comandante, Jaime. ¿Qué, o sea, ¿qué viste tú en esa canción, por favor? Es que nos has,
no,
ay,
un
nos
día
has
fui,
tocado porque...
Un día fui al cine y vi la película de Che, el argentino.
Sí.
Se va así, ¿no?
Sí.
Sí.
Y nada, pues...
Benicio del Toro, una magnífica producción.
Se supone que es un biopic, bueno, hecho para...
Basado en diarios del...
Fueron dos, la uno, la dos, y bueno, un día salí...
La segunda es Che Guerrilla,
cuando
que es
fui al cine, pues me encontraba un poco cansadito, no sé, pero... Después reflexioné sobre la figura de Che y había un... Había en mi cabeza algo que es que escuchaba sin parar, que era esa canción que pones de despedida. Que
pues, como tu presencia es querida.
Sí.
Igual que
la de
Carlos
María,
Puebla.
La de Carlos Puebla, la de José Rocker.
Un placer.
Incluso la mía,
la
Carlos
Ruiz.
Carlos Ruiz. Nos vamos a ir. Y si Jaime se anima a acompañar a Carlos Puebla en la despedida,
claro,
os decimos a todos, hasta siempre Jaime Urrutia,
hasta
y hasta siempre,
siempre
comandante.
Un
Canciones
placer,
para enmarcar.
Hasta la próxima.
Un placer, María. Un placer, María.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Hasta grande siempre, Che. Comandante, hasta siempre, amigos. Nos
hasta
vemos
siempre.
En el Estado Mental Radio, almas perplejas.
Hasta siempre perplejas.